a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Me siento muy feliz de estar aquí como instrumento de Dios para bendecir tu vida. Dios es un Dios sabio y es un Dios que todo lo ha predestinado y tiene el control de todas las cosas. La Biblia dice que no cae una hoja de un árbol sin su voluntad. Así es que yo creo con todo mi corazón que tú estás en sintonía porque Él lo ha querido. ¿Sabes para qué? Para bendecir tu vida, para enriquecerte y para revelar a su Hijo a ti y a tu familia. Así que yo con todo mi corazón, con la sinceridad y la simpleza de Cristo, te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, mis amados, la palabra de Dios en esta ocasión se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El Dios del cielo quiere levantar en este día el nombre de Jesús. Y ha seleccionado esta porción de la escritura muy conocida. La iglesia ha interpretado Apocalipsis de varias maneras. Yo en esta ocasión no tengo el propósito de interpretar Apocalipsis. Para mí lo más importante del libro de Apocalipsis es la revelación del triunfo de Jesús sobre todo principado y autoridad de todos los siglos. Para mí el Apocalipsis es un cántico de victoria. Es Dios revelando cómo los poderes de las tinieblas y de las naciones se oponen a Cristo. Aquí, ustedes saben, en el capítulo 4 del Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 1, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, estoy leyendo en el 4:1 de Apocalipsis, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Mira, te mostraré las cosas. El libro del Apocalipsis es la revelación. Eso es lo que significa Apocalipsis. Es como correr el velo. Eso es lo que significa revelar las cosas que están ocultas. Y Dios en Cristo Jesús ha corrido la cortina. Así que tenemos que mirar con atención, con mucho aprecio, con mucho esmero, estimando lo que Dios ha querido revelarnos en Cristo Jesús. Aquí dice, comenzando versículo 1, y vi, diga conmigo, vi. Amén, eso significa revelación. Diga, vi. Capítulo 4 dice que Dios quiso revelar las cosas. Ven y te mostraré. Te mostraré. Había una puerta abierta en el cielo. Había revelación en el cielo. Amén. Eso es lo que dice el 4. Te mostraré estas cosas, las cosas que sucederán. Y ahí comienza a revelar los primeros tres capítulos. En el primer capítulo habla de Jesucristo, la revelación de Cristo glorificado, como lo vio Juan. Capítulo 2 y 3 están los mensajes a las siete iglesias del Apocalipsis. Capítulo 4 le dice: ven, yo te mostraré las cosas que han de suceder. Y ahí comienza la revelación. Capítulo 5 comienza diciendo: vi. Diga conmigo: vi. Sí. Amén. Porque Dios, dice Juan, yo estaba en la isla de Patmos por el testimonio de Jesucristo. Y Dios quiso revelarme estas cosas para la iglesia. Y dice Juan: vi. Significa revelación. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, dice, sellado con siete sellos. Lo primero que dice aquí era que lo que Juan vio, la revelación, estaba a la diestra. Diga: a la diestra. La diestra es el lugar de la honra, del honor, de la dignidad. Cristo, porque se humilló, fue trasladado al cielo y fue sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. Ahí está la revelación. Ahora, cuando piensen en el libro, no vengan a pensar en un libro así, con dos pergaminos como este libro. Era un rollo, como los rollos antiguos. Así que él vio al Padre con ese libro en su mano. Es un rollo. Dice aquí, sellado con qué cosa? Siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Diga: un ángel ¿cómo? Fuerte. Otra cosa grande aquí, un ángel fuerte. Diga conmigo: un ángel fuerte. Lo primero que dice para destacar la grandeza de esta revelación es que el libro estaba a la mano derecha del Padre. Lo segundo dice: no es un ángel cualquiera, es un ángel fuerte. Algunos piensan que era Gabriel o alguno de los arcángeles. Algunos piensan que Miguel. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Por qué estaba anunciando quién es digno? Porque iban a revelar otras cosas después. Y hay una proclamación en alta voz para que todo el mundo lo escuche. Y es: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y versículo 3, y ninguno, óiganlo bien, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. había un misterio tan grande en la revelación de este libro que estaba en la mano derecha del Padre, y que por su importancia Dios mandó un ángel de alta jerarquía. El mensaje era tan importante que lo dijo en alta voz, como un heraldo, en alta voz. La Biblia habla mucho de hablar en alta voz. Cuando algo se publica en alta voz es para que todos lo escuchen. Y la voz del ángel decía: no hay nadie digno. ¿Qué dice el mensaje del ángel? No hay nadie digno. Dígalo conmigo: no hay nadie digno. ¿Qué mensaje había en ese libro que era tan importante? Que el Padre, para enfatizar el valor, el contenido del libro, lo pone en su mano derecha. Quizás con el libro diciendo: el único que lo puede abrir está a mi lado derecho. No había nadie digno, ni arriba, ni abajo, ni debajo. Pero había alguien bien cerca del libro que lo podía abrir. Dice Dios: ni para allá, ni para acá, ni para acá, pero para acá. Si hay uno que es digno, a mi derecha. Amén. Amén. Y escuchen. Y uno de los ancianos me dijo: hubiera sido yo ese anciano. Dar ese anuncio. Pero antes, miren el 4. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Yo le pregunté así a Dios por el Espíritu: ¿y por qué lloraba Juan? ¿Por qué lloraba Juan? ¿Por qué lloraba tanto? ¿Qué fue lo que conmovió a Juan, que lo hizo llorar mucho? ¿Qué fue lo que lo hizo llorar? ¿Se han preguntado ustedes por qué? Porque, bueno, madre mía, que haya un libro importante que nadie lo pueda leer, ni nadie lo pueda desatar. Pues, porque tiene que estar llorando Juan por eso. Si no, se le murió la madre, ni se le murió un hermano, ni en ese momento estaba viendo los mártires morir por Cristo, ni ser torturados por la Inquisición y los poderes de Roma, de la Roma antigua. No era eso lo que estaba viendo. ¿Por qué se conmueve tanto? Y dice que lloró mucho, o sea, le dio un sentimiento de depresión muy fuerte a Juan. ¿Por qué Juan lloraba tanto? ¿Qué entendió Juan que estaba llorando tanto? ¿Por qué se conmovió tanto Juan? Juan lloraba porque no había nadie digno. Bueno, está bien, eso yo lo entiendo. Pero lloró de Juan porque no había nadie digno, era porque en ese libro había un mensaje. Y dice Juan: si ese libro se queda sellado y no se abre, vamos a perder. Y mucho que vamos a perder. Ay, si los cristianos entendieran la importancia de la revelación, lloraran, y mucho, porque un pueblo sin revelación perece. Hay lugares, hay iglesias donde los sellos están sellados, los libros están sellados. El libro de la revelación está sellado. En Israel se perdió el libro por muchos años. Y hubo un hallazgo en tiempo de Josías. Y cuando a Josías le dijeron: el sacerdote estaba buscando dinero, de acuerdo a la instrucción tuya, para arreglar el templo, y de momento se encontró con un rollo del libro, que fue el rollo aquel que Moisés dijo que debe estar ahí como testimonio. Testimonio contra ti. Aquel libro era un testimonio contra el pueblo. Esta
revelación del Nuevo Testamento no es un testimonio contra ti, es un testimonio para favorecerte a ti en Cristo Jesús, para que no se pierda nada de lo que logró para ti, iglesia.
El verdadero mensaje es que Jesús, el Cordero, es digno, y que Él no puede ser vencido por ningún poder, porque ya venció. Y Juan tenía la impresión del Espíritu de que en esos sellos había un mensaje para la posteridad de la iglesia. Ay, Señor, ábrelos, ábrelos, esos sellos, ábrelos, desate ese libro, Señor.
No deje la iglesia sin revelación por amor a tu nombre.
Y Dios le dio la gracia a uno de los ancianos.
Te he elegido para que tú consueles a Juan. Ve, dile que hay uno que es dicto.
Y estaban los 24 ancianos ya adorando, y de momento sale uno del grupo. Y bajo. No sé, parece, lloraba como que se muere un primogénito, un unigénito. Y le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste de adorar?
Porque tengo un mensaje para ti. ¿Para mí?
Sí.
Dice Dios: no llores. Sí, ¿por qué? Porque hay uno. Se encontró uno que es digno de abrir y de desatar los sellos.
¡Un aplauso! ¡Amén! ¡Amén! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Gloria a Dios! ¡Que hay un revelador del Apocalipsis! ¡Amén! Él no solamente desata el libro, Él desata el mensaje del libro. Salvación para los que aceptan la gracia, y juicio para los enemigos de Dios. No es abrirlo, es desatar el mensaje. Y Él es digno y poderoso para hacerlo. Amén. Tenemos que volver, óyalo bien, a recrear. Tenemos que volver a recrear. La iglesia tiene que volver a recrear. Volver a creer como creyeron nuestros hermanos de ese tiempo, que dieron sus vidas hasta la muerte por esa revelación.
Dígalo otra vez. Aleluya. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Mis hermanos, el león. Desde el Génesis capítulo 49, cuando Jacob habló de Judá, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Es el león, la raíz de David, e Isaías 11:1 del tronco cortado apareció un vástago, y están surgiendo sus raíces. Así dice. Y ahí en Isaías 11:1 dice que tenía los siete espíritus. El hijo de Isaí, Espíritu de Jehová. ¿De qué Espíritu de Jehová? Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo, Espíritu de inteligencia, Espíritu de conocimiento, Espíritu de poder y Espíritu de temor de Jehová. Ahí están los siete espíritus. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios.
Amén. Aleluya. Cuando yo era niño me llamaba mucho la atención las raíces de los árboles. Yo las sacaba así y comenzaba a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta tiene siete. La de Jesús tiene siete. Los siete espíritus de Dios. Aleluya, diga aleluya. Esto no se puede estudiar sin adoración. Miren lo que dice aquí. ¿Saben ustedes por qué Él lo puede hacer? Ha vencido. Diga conmigo, ha vencido. Él puede hacerlo porque ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ha vencido. Y el vencedor subyuga al vencido y tiene todos los honores. Y el Padre todos los honores se lo dio al Hijo porque venció. Y miren, el 6. Y miré. Diga, miré. Gloria a Dios. Ya dejó de llorar, está mirando. Diga, revelación. El primero comienza, vi, ahora dice, miré. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre ver y mirar? Yo no sé si lo original hay una diferencia porque no lo estudié esto. Pero una cosa es ver y otra cosa es mirar. Ver es dar una ojeada. Pero mirar es detenerse. Dice Juan, ahora que me consolaron para que no llore y que me dijeron que hay uno que es digno, déjame ponerme. Mire bien. Y se detuvo Juan en su mirada. Dice Juan, esto no se puede ir a darle un vistazo panorámico, esto hay que detenerse. Y uno dice aquí, y mire y vi que en medio del trono, ¿dónde, hermano? Y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. ¿Cómo estaba? Un cordero como inmolado. ¿Cómo estaba el cordero? Pero en pie. Diga en pie. Atención aquí, eso es muy importante, en pie. Porque la Biblia dice que ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Pero aquí no está sentado. Aquí está parado. Te voy a decir por qué está parado. Él le dijo a la iglesia: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que me recibe a mí, a ustedes me recibe a mí. El que le hace daño a ustedes, mejor le fuera a tomar una piedra de molino y tirarse por el Brooklyn Bridge. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, que lo apedrearon por causa del testimonio de Jesús, y moría, dice, sangrando y muriendo, decía, yo, dice que vio el cielo abierto y vio a Jesús, y dice el original que estaba parado, no lo vio sentado intercediendo, porque en ese momento no era intercesión lo que estaba Esteban. Era alguien que le decía: Esteban, estás siguiendo mi cruz, estás siguiendo mi camino, eres un discípulo mío. Esteban, yo morí por ti, ahora estás muriendo por mí. Esteban, Esteban, estoy ahí para darte fuerza. Esteban, sigue adelante. Esteban, tu corona es grande. La palabra Esteban significa corona. Tu corona es grande, Esteban. En otras palabras, cuando la iglesia está en adversidad y los enemigos le rodean, Jesús le dice al Padre: paro la intercesión, ahora voy a guerrear, ahora soy un león. ¿O no vi un león ahí? ¿Por qué león y cordero? León, vencedor. Cordero, el inmolado humilde que muere por nosotros. Que no se equivoque el diablo. Es cordero para nosotros, león para los enemigos. La palabra dice: cruel león, ¿y quién no se atemoriza? Habla Jehová, ¿y quién no profetiza? Por eso ve un león, porque ha vencido. Por eso hubo un cordero, porque se ofreció. ¿Cómo venció? Ofreciéndose. ¿Cómo vence la iglesia?
atándose a los cuernos del altar. ¿Cómo se vence? Como venció Jesús, humildemente, descendiendo de lo más alto a lo más bajo, humillándose. Dice aquí: miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos. ¿Qué tenía? ¿Qué estudiamos? ¿Qué significan los cuernos? Fuerza, poder, gobierno, autoridad y defensa. Hermano, que yo sepa, un cordero tiene dos cuernos, ¿o no? Dos. Y chiquitito, porque apenas le están naciendo. ¿Saben cuál es la palabra que usa ahí en el original? No es cordero, es corderito. Es arnión en griego, que significa un corderito. Ni siquiera cordero, corderito. En otra palabra, imagínense el contraste entre un león y un bendito corderito, porque el cordero en sí es indefenso. Pero aunque era corderito, tenía siete cuernos: potencia, poder, defensa, fuerza, autoridad y plena, la de Dios. Dale, 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 dale. Amén. Celébralo. ¡Woo! Deja de llorar, iglesia. Él ha vencido. No llores más. Cristo ha vencido. Toda autoridad me dan en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir. Lo que atan en la tierra será atado en el cielo. Hollaréis serpientes y escorpiones. Yo voy al Padre. Así lo vio Juan. Humilde, manso, inmolado, corderito, pero con siete cuernos. Y los siete cuernos estaban como ungidos con aceite fresco, porque el aceite se ponía en los cuernos del altar. Cristo tenía aceite fresco. El Mesías, el ungido, con siete cuernos ungidos. Imagínense qué poder. Yo te digo que en este momento estoy viendo al diablo como un rayo que cae del cielo. Porque si hay algo que atemoriza al diablo, es cuando le recuerdan esto. Óyelo, te lo voy a decir. El día que te tome una psicosis o una cantaleta, que sea la misma: Cristo ha vencido. Tiene siete cuernos. Ahí está mi poder. Ahí está mi victoria. No importa lo que yo vea, yo creo que Cristo ha vencido. Creo que reinaré con Él. Repite sobre el diablo hasta el cansancio, que él no puede oír esa verdad. Escúchalo. Tenía que siete cuernos y siete ojos. ¿Siete qué? ¿Sabe qué significa? Los ojos, visión, revelación, omnisciencia, omnipresencia, el que todo lo ve. Todas las cosas ocultas se las ve. Siete ojos significa el que lo ve todo. Diga: el que lo ve todo. Siete es todo. Siete cuernos, siete poder. O sea, plenitud de poder. El todo. Amén. La Biblia dice: Dios es amor. Diga conmigo: Dios es amor. ¿Qué es Dios? Por eso dice: el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, porque Dios es el todo y el todo es amor. Amén. Gloria a Dios. Siete ojos, el que lo ve todo, que tiene toda la revelación, el omnisciente, el omnipresente, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Todo lo ve. Toda la tierra está supervisada, y no por satélite, por los siete ojos de Jesús. Dice la Biblia que los ojos de Jehová recorren toda la tierra buscando a los justos. ¿Sí? Y la tierra dando vueltas y otras. Míralo allá, aquel, míralo allá en China, en Taiwán, míralo allá. Ese es mío. Espíritu, tómalo. Aquel me está orando, me está pidiendo algo. Mira que tenga aflicción. Mándale ayuda. Aquel está llorando en mi presencia. Míralo, se siente abandonado, triste, abatido. Piensa que está siendo vencido. Mándale ayuda. Y él lo ve todo.
A mí me basta que lo ve todo. Y lo sabe todo. Amén. Amén. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ja, ja. ¿Cómo estaba el Padre ahí con la mano derecha? Y Jesús dice: qué cerca está, Padre. El libro lo tomó. Y miren qué pasó cuando lo tomó. Y cuando hubo tomado el libro, ay papá, ¿qué pasó allá? Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Atención aquí, los cuatro seres vivientes. ¿Cuándo tomó el libro? Ay, 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 ay. Si se lloró porque estaban atados y nadie los podía desatar, ahora se desata alabanza. Porque Cristo lo tomó en la mano. Cuando se desata la alabanza, cuando se sabe que hay uno que lo puede desatar. Los cuatro seres vivientes. Algunos piensan que eran arcángeles gritando a Ezequiel. No sé. Yo creo que personalmente, creo que esos cuatro seres vivientes representan a los redimidos, igual que los 24 ancianos. Voy a decir por qué más adelante. Posiblemente ser cuatro habla de los cuatro cabos de la tierra. Como vio Juan, que vi en los cuatro lados cabos ángeles que estaban. A esos ángeles, no le haga daño a la tierra ni al mar. El cuatro. Se dice que los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Los cuatro seres vivientes ahí, sean celestiales, yo creo que son representantes de la salvación de los cuatro cabos de la tierra. Y los 24 ancianos. El 12 es un número de gobierno. 12 y 12. Algunos hablan de los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Está muy bien. Pero miren algo, son representativos, representan gobierno y otra cosa. Los cuatro seres vivientes para mí es la salvación de los cuatro cabos de la tierra, del norte, del sur y del oeste, que Isaías 43 dice, dije al norte, dame aquí a mis hijos, di al sur, no me los niegue, y al oriente que vengan para acá, y al occidente los voy a buscar. Léalo en Isaías 43, escuchen. Miren ustedes, cuando hubo tomado el libro, ¿cuándo fue que hubo alabanza? Se acabó el lloro, diga, se acabó el lloro. Eso le pasó a Ana, que estaba llorando en el templo por un hijo, y el sacerdote le dijo, que Jehová te concede el deseo de tu corazón. Y dice que salió y no lloró más, porque creyó que Dios le escuchó. Aquí Juan dejó de llorar y todo el mundo en el cielo, y se cambió el lloro en júbilo y en alegría, porque hubo uno digno y porque tomó el libro. Y miren ahora, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y tenían qué cosa, que tenían arpas, que tenían arpas. Diga adoración cantada, tocada. Instrumentos para alabar a Dios. ¿Y qué dice? Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ven aquí lo que Dios siempre nos ha enseñado, que la adoración y la intercesión son como Simeón y Judá, que van juntos. que se desata en el cielo cuando Cristo toma los sellos. Diga: adoración, adoración e intercesión. Significa ministración a Dios. Eso es ministrarle al Señor.
Escuchen, ¿por qué yo creo ahora que los 24 ancianos representan gobierno y sacerdocio? ¿Qué cosa? Porque si usted lee en Primera de Crónicas, habían 24 órdenes sacerdotales. ¿Cuántas? 24.
Los sacerdotes en el tiempo de David eran 24 turnos, 24 órdenes sacerdotales.
Y ellos cantaban: porque nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué nos hiciste? Ahí es el cántico más adelante. Nos hiciste reyes y sacerdotes. Reyes, gobierno. Diga: gobierno. Sacerdotes, ministradores de alabanza y de intercesión. Por eso creo que estos que estaban allí eran representantes de los redimidos, representantes de la iglesia reinando con Cristo y intercediendo con Cristo, o sea, en el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. ¿Saben por qué? Porque en el Salmo segundo, en el número 2, cuando los reyes de las naciones se reían, o sea, se oponían al reinado de Jesús, el Padre dice: yo puse mi rey en Sión, mi santo monte, mío eres tú, te doy como herencia a las naciones. ¿Como herencia qué? Y dijo: pongo mi rey en Sión, mi santo monte. Y poner ahí, dice que es consagrarlo con una ofrenda de libación, dice el original. Así consagró Dios a Jesús como rey, con una ofrenda de libación, de gozo sobre su cabeza. Y después dijo: te doy como herencia a las naciones. Diga: primer decreto, lo declara rey. Segundo decreto, Salmo 110, habló Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Y dice que hay un grupo que se va a someter a él en el día de su poder. Entonces, cuando dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, reinarán conmigo, gobernarán conmigo y le ministrarán al Padre conmigo. Con tus hermanos te alabaré y mis hermanos conmigo te alabarán. ¡Dale otro aplauso! La pregunta mía es: ¿por qué se desata adoración e intercesión en un momento tan solemne? Para que la iglesia entienda el ministerio de Cristo en el cielo. La victoria de Cristo es esa. Hay que adorar al Padre por cuanto ha vencido. Y hay que gobernar y poner los enemigos debajo de los pies.
Eso es la aplicación del triunfo de Cristo. La iglesia tiene, como Jesús, dos funciones: reinar, gobernar. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Pero aquí aparece con arpas y con copas llenas de incienso, ministrar a Dios. Diga: ministrar a Dios. Vean la importancia que Dios ha dado a la oración en esta congregación. Y a la adoración, para que lo entiendan de otra manera. Escuchen ahora. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: ¿por qué un cántico nuevo? Dígame, ¿por qué un cántico nuevo? En Israel se cantaba un cántico nuevo cada vez que Dios daba una revelación nueva o Dios hacía algo nuevo. Oye, dígalo conmigo. En Israel se cantaba un cántico nuevo cada vez que Dios daba una nueva revelación o hacía algo nuevo. Eso lo dice el Salmo 43, 96:1 y 33:3. Cantaré a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho esto, porque ha hecho aquello. Siempre que hay algo nuevo, tiene que haber un cántico nuevo. Y esto de la nueva revelación de esos siete sellos. Dice, hay que cantar aquí pero en grande. Hay que celebrar las obras de Jehová. Este pueblo, dice, es redimido para que publique mis alabanzas. Como dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me haga sacrificios, para que me haga fiestas. Cántico nuevo. Cada vez que Dios haga algo nuevo en tu vida, cántale. Los salmos son eso. Los salmos son canciones dadas a Jehová en un momento de proezas, de maravillas, de algo que hizo Jehová. Me libró del mal, me libró de los enemigos, sacó mis pies de la red. Siempre canta algo que Jehová ha hecho. Lo que pasa es que esto es demasiado grande. ¿Qué hubo cuando cruzaron el Mar Rojo y vieron los enemigos boyando? ¿Qué hicieron? María tomó el pandero y las mujeres siguieron detrás y comenzaron a cantar a Jehová, porque es grande, porque es poderoso, porque ha hecho maravillas, porque ha hecho prodigios, porque venció a los enemigos. Pues ahora hay que adorar al Cordero que fue inmolado, porque nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, porque nos lavó con su sangre. Hay que tener siempre un cántico nuevo para Dios. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Pregunta: ¿quiénes cantaban? ¿Quiénes cantaban aquí? Los 24 ancianos. ¿Y quiénes más? Y los 4 seres vivientes. Entonces, Dios redimió a los 24 ancianos, sí o sí. Y redimió a los 4 seres, sí. Entonces eran de la tierra, porque los ángeles no fueron redimidos. El 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Acaso los ángeles reinarán sobre la tierra? Y miré y oí la voz de muchos ángeles. Ahora se unen al coro los ángeles, porque es en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. En hebreo es miriadas de miriadas, y miriadas en griego, el miriada en griego es el último número, que significa 10,000 por 10,000. ¿Cuántos son 1,000 por 1,000? 1,000,000. Y 10,000 por 10,000. Ay, ay, ay. Eso es un número sin límite. En griego, es el último libro, miriadas de miriadas. 10,000 por 10,000 por 10,000 por 10,000. Sin número, en otras palabras. Dice el 12, que decían a gran voz. ¿Qué decían? ¿Por qué a gran voz? Ah, porque de acuerdo al mensaje, esa es la voz. Por eso el evangelio hay que predicarlo en alta voz, diciendo: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Amén. Miré y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Oigan ahora las siete cosas. Diga conmigo: poder. Uno, riquezas. Dos, sabiduría. Tres, fortaleza. Cuatro, honra. Cinco, gloria. Seis, alabanza. Siete. Dele usted ahora siete aplausos ahí. Amén. Siete cuernos, siete ojos, siete homenajes. Se diga perfección, perfección. A alta voz, un ángel fuerte a la diestra del Padre. Oye, aquí no dice de mucha manera que esto es grandioso, grandioso.
Amén, hermano, amén, amén.
Yo no sé cómo algunos lugares no han descubierto la alabanza, o mejor dicho, perdieron la alabanza. En algunos círculos de la iglesia me da pena. No lo digo por crítica, lo digo por lástima. Perdieron la alabanza, hermanos, que se calle delante de él toda la tierra. Y citan un texto que no tiene nada que ver con eso, que se calle la gente delante de Dios. Santo, cuando Dios ha hecho proezas, hay que callar delante de Dios en ocasiones. Claro, hubo un silencio en el cielo, sí hay silencio en el cielo, pero la mayoría de las veces, cada vez que se habla de algo que Dios hizo, hay que adorar a Dios. Y en alta voz, hermano, en alta voz. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra. Oiga, otra vez. Oiga, recuerden ustedes que no había nadie digno ni arriba, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y el 13 dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y añade el mar ahora, Están todas las islas ahí en el mar, pues. Y a todas las cosas que en ellos hay, decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea, ¿qué cosa? La alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Dale aplauso. Amén. 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 La iglesia no puede callar. Aún los ángeles están alabando ahí. En alta voz. Hay que alabar a Dios. Esto es demasiado grande y solemne para no celebrar. Hermanos, cuando usted llegue aquel día al cielo y vea millones y millones de seres. A veces yo veo la iglesia en un estadio adorando y se oyen esas voces angelicales cantando al Señor. Y se oye aquello, y la unción que sale cuando hay miles de voces cantando al Señor. Son millones de ángeles y millones de seres redimidos cantando al Señor, celebrando al Señor, cantando el cántico del Cordero. ¿Cuál es el cántico del Cordero? ¿Cuál es el cántico del Cordero? La redención y su victoria contra lo malo. Dos mensajes: salvación para los míos y los juicios. Eso que hablan los sellos. Juicios para aquellos que han despreciado mi gracia. Miren el 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Por eso 24 ancianos, y por eso ministraban a Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Ahí están. Reyes y cosas, sacerdotes, gobierno y ministración a Dios. Amén. Y miren el último versículo. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Yo interpreto aquí, aunque pueda haber otra interpretación, no vayan a limitarse a que sea la única, pero yo veo aquí en los cuatro seres vivientes los redimidos de los cuatro cabos de la tierra. Y veo diciendo: amén. Dice el norte: amén. Dice el sur: no te oigo. Amén. El oriente, ¿qué dice? Amén. Y el occidente, ¿qué dice? Amén. Dale otro aplauso. Toda lengua confiese que Jesucristo es el vencedor. Amén. Hermanos, ahora una escena. Usted se imagina en medio de esa multitud adorando al Cordero, los ángeles, quiere decir los que están en el cielo, en la tierra, en las islas, en el mar, debajo de la tierra. Todo el mundo adorando. Y usted allá. No, es una representación para que usted se vea aquí cuando usted alaba, a veces. Y todo el mundo en el espíritu. Usted. A veces estamos con hasta con la mano levantada ahí. Santo, que el Señor nos perdone. Eso no es entender. ¿Qué usted prefiere? Atención aquí. ¿Qué prefiere? ¿Llorar o alabar? Juan lloraba porque todo estaba atado, pero la victoria de Cristo nos desató. Hermano, ¿qué le pasa que está así tan vivo, tan activo, tan expresivo? Es que Cristo ha desatado todo para mí. Mi lengua estaba cerrada y mi boca, y ahora le alabo y le bendigo. No puedo callar. Ve, cuéntale al mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Juan lloraba porque entendió lo que era vivir sin revelación. Y aunque la Biblia no lo dice, ahí no dice que Juan adoraba, Pero yo estoy seguro que Juan tenía la cabeza entre las venas, si no estaba como un loquito brincando ahí. ¡Ay, santo, aleluya! Sí. ¿O no? ¿Qué quieren ustedes que Juan iba a estar ahí? Oh, bueno. Ese Juan estaba adorando también. ¿Y saben por qué yo lo sé? Porque Juan tenía corazón. Porque sabía llorar cuando había algo triste. Sabía cantar cuando había algo alegre. No pertenece a la generación de Jesús. Que Jesús dijo: mi generación es extraña. Le canto y no bailan. Le canto un canto triste, tampoco lloran. Esta gente ni fu ni fa. Les canto cántico de júbilo, nada. Canto un canto triste, nada. Ni fu ni fa. Así describió Jesús su generación. Pero yo no pertenezco a la generación que lo rechazó. Yo pertenezco a la generación que lo aceptó. Él me redimió para Dios. Me hizo rey, rey, reino con Él. Tengo a los enemigos debajo de mis pies, pero soy sacerdote con Él. Le canto a Dios. Hermano, véngase al culto con su arpa, aunque no quepa por la puerta. Yo lo prefiero trabado en la puerta, que no pueda meter la arpa, es tan grande. Hermano Juan, ayúdeme a meter este asunto. Amén. ¿Saben lo que es el arpa? Es un corazón agradecido por la salvación que es en Cristo Jesús. Que me pregunten ahora por qué me hice pentecostal. Le voy a decir: no fui yo que me hice, Dios me hizo. Yo no puedo ser indiferente a un triunfo tan grande, tan poderoso, que hizo que los ángeles se alborotaran a cantar y a saltar y a decir lo que Él hizo. Y los representantes nuestros allá son los 24 ancianos, reyes y sacerdotes, y los cuatro puntos cardinales, la representación de la iglesia. Escuchen, en cuanto al lugar, los cuatro seres vivientes; en cuanto a propósito, reinar y ministrarle a Dios. Ahí está la representación. Y los ángeles dicen: ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer el coro? Si fuimos los que servimos para que Él lo pudiera hacer en la tierra. La iglesia siempre tendrá revelación, siempre tendrá gobierno y siempre tendrá sacerdocio, porque Cristo es digno, porque venció. Ese león contra los enemigos y corderito, pero con, no te equivoques, con siete cuernos. Cuidado, 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 cuidado. Ponte en pie, mi hermano. Hermano, hermana, que Jehová te proteja, que Jehová te cuide, que Jehová vele por ti, por tu casa, que Jehová guarde tu corazón de todo lo que te pueda dañar, que Jehová te conduzca por senda de justicia, por amor de su nombre, que el Señor comisione ángeles que te cuiden, que te guíen, que te sirvan, que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, que Dios te dé firmeza y fe, te guarde del mal y te preserve para el día de Cristo. Y también yo oro por ti, mi hermano, tú que estás ahí en la audiencia. Oro al Espíritu de Dios ahora, que fluye en tu vida, que la gracia se manifieste a ti, que Dios toque tu mente, toque tu corazón, que tus ojos vean, que tus oídos puedan escuchar, que tu corazón entienda en este momento, que la gloria de Dios te arrope, te abrigue, te cubra, que fluya la gracia de Dios de acuerdo al propósito divino del Padre con tu vida. Levántate, resplandece, ha venido la salvación a tu vida y a tu casa. Todo lo que te oprime, lo que te deprime, todo lo que te tiene sumergido en el dolor, en la miseria, en la desesperación. Ahora hay victoria, el triunfo de Cristo llega a tu vida. Levántate en el nombre de Jesús, afírmate, afírmate en Jesús, afírmate en Él ahora mismo, que Él sea tu victoria, mi hermano y mi hermana. Sea la gracia contigo y con tu casa, la paz de Dios abunde en tu corazón. Y el Señor te guíe siempre y te guarde sin caída hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.